my old friend. You know I've been away. I'm not asking for much. Please remember my name. 'Cause you've been lining your pockets for no reason. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día, martes 13 de mayo de este 2014, cuando es la 1:32 PM. Les habla Marlene Yugur en un día en el cual seguimos viendo máximos históricos en las bolsas mundiales. Vamos a partir con Europa, ya cerrado, y el DAX de Alemania tocando nuevos récords, subiendo hoy día un 0,54%, cerró 9.754 puntos. El Financial Times de Londres cerró un 0,31% al alza, mientras el CAC de Francia también subió un 0,25%. El IBEX de Madrid 0,19% al alza, mientras la bolsa de Milán cayó un 1,11%. Wall Street mantiene sus récords históricos también, el Dow Jones subiendo un 0,13% y ubicado en los 16.717 puntos. También está en sus máximos históricos, lo mismo que el S&P, que a pesar de que ahora está bajo, ya en el intraday bajó los 1.900 puntos, estuvo en algún minuto sobre los 1.900 puntos, no, ahora está en 1.898, subiendo un 0,11%. El Nasdaq también al alza, levemente, eso sí, un 0,03%. ¿Cómo estás, Gonzalo Restini?
Hola, Marlene, ¿cómo estás?
No cede la bolsa americana, aunque dicen que ya viene un ajuste, ya viene la corrección después del alza de 25% del año pasado.
De repente viene.
De repente viene, pero de momento no llega.
Claro, lo que pasa es que incluso si sigue subiendo la bolsa punta con punta, entre medio, hay ajustes siempre y hay que estar preparado y atento. Bien deprimente la canción, pero bonita. ¿Será casualidad que la reforma tributaria se está votando el martes 13? Me imagino que no sería el primero que se me ocurrió la talla, ¿no?
No sé,
me va a aburrir cuando caché el día.
Depende de a dónde tú lo mires, pero hay algunos que encuentran que martes 13 es de buena suerte.
Ah, yo creí que, sí, que no. Había algunos que encontraban buena la reforma tributaria.
No.
De esos
no,
quedan
no,
cada vez menos, excepto en el Parlamento y en el Gobierno.
Sí, te oí hoy día en la mañana, te vi un tuit al respecto, parece.
¿Gustó mi tuit?
¿Cómo era?
Que en realidad volvimos a la política de los consensos.
Ah, que está todo el mundo de acuerdo.
Está todo el mundo de acuerdo que la reforma tributaria es mala.
¿Salvo?
Salvo los parlamentarios y el gobierno. Los parlamentarios de gobierno y el gobierno. Entonces, claro, no sé cuál es la tradición que determinó que el martes 13 fuera mala suerte. Pero si no lo sabemos, me da la impresión que nos vamos a acordar en el futuro.
Gonzalo, y al catastrofista máximo. Bueno, en todo caso, hoy día se vota en la Cámara, entre hoy día y mañana.
Sí.
Pero de ahí después pasa al Senado. Y han dicho muchísimo que en el Senado va a haber más espacio para el diálogo, va a estar todo más abierto a escuchar a los distintos gremios, los distintos invitados, los distintos actores. No va a estar el reloj de arena puesto, que a los 15 minutos se les apaga el micrófono.
¿Eso existió efectivamente, un reloj de arena?
No.
Es
una analogía más por el ministro, pero en todo caso, sí había, eran 15 minutos y se les apagaba el micrófono y se acabó. Lorenzini, el presidente de la Cámara, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, sí estaba muy estricto y rígido con los tiempos, cosa que el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, que es Ricardo Lagos Weber, ha dicho en todos los tonos en que necesita, de que va a oír, de que sí va a haber espacio al diálogo, que necesitan aprobar esta reforma tributaria a pesar de que tienen los votos con la nueva mayoría, con un consenso más amplio, más allá de la nueva mayoría, porque es una reforma profunda y que pretende abarcar los próximos, o sea, un periodo largo de tiempo, por lo tanto necesita consensos aún mayores que los de la nueva mayoría. Sin embargo, ha dicho que el corazón de la reforma tributaria, que es el aumento de las empresas de un 20 a un 25%,
que es mentira,
que es la eliminación del FUT, y que es también el bajar el impuesto a las personas de 40 a 35%, esos tres puntos, que eso para él son el corazón de la reforma, no van a ser modificados.
No, bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Si esta gente... ¿Cuánto gana un senador? ¿Y un diputado? ¿8,5 millones de pesos?
El senador un poco
si
más.
Si creen que los impuestos de los chilenos para pagar esas rentas mensuales, más todos los asesores, que los asesores están teóricamente para ayudarlos en el proceso de legislar, ¿no es cierto? Uh-huh. Si no se cuestionan esto, yo realmente creo que no entienden nada de ¿Por qué existen?
Si no se cuestionan que el FUT o que
no, no, si no se cuestionan que al final viene un proyecto de ley con todos estos cuestionamientos y no van a darse el tiempo para matizar opiniones que ya mayoritariamente, porque el punto de vista técnico la discusión fue avaleantemente en contra del proyecto. Entonces si están ahí todos los meses, les pagan un sueldo más un equipo de asesores que deben costar decenas de millones de pesos, 100 millones de pesos probablemente debe costar el equipo de un senador entre pito y flauta, si no para qué están.
Sí, lo que pasa es que yo creo que sí se han cometido errores en ciertos aspectos. Punto uno, el argumento que luego te dicen después de esto que tú estás diciendo, de la abrumadora evidencia que hay de que esto va a afectar realmente más de lo que se piensa, te dicen y te sacan la prensa y los argumentos del momento de la reforma de 1990, en lo cual también se dieron todos estos argumentos y que se iba a crecer paupérrimamente, que esto iba a afectar el empleo y todo, y resulta que en los siguientes 8 años se creció promedio 7,1%. Entonces, primero te sacan ese argumento y te desvalidan.
No, es que ese argumento es muy malo. Yo te voy a explicar por qué. Porque a pesar de que técnicamente tú puedas haber dicho que el efecto tributario siempre es negativo, por lo menos en el corto plazo. Pero al final, lo que generó el crecimiento de Chile, yo tengo algún recuerdo de eso, era chico, pero no me acuerdo, es que aquí había una gran incertidumbre en que se iba a cambiar el modelo de desarrollo de Chile. Y el modelo de desarrollo de Chile, vía la reforma tributaria, se generó una discusión y se respaldó el modelo de desarrollo de Chile, incorporando una carga tributaria de manera de hacerlo con mayor equidad, etcétera. Pero al final, la discusión tributaria terminó siendo un gran espaldarazo al modelo y una gran generación de confianza y de consenso en este país. Entonces, el efecto más importante, sin duda, es que tú,
el moral hazard,
el empresariado, si tú quieres, o las ganas de emprender en este país, se vieron fortalecidas por ese proceso y no debilitadas por este proceso. Aquí la oportunidad, y lo que dijo Fox, y es muy cierto, es generar el consenso, pues el consenso genera confianza, y la confianza hace que la gente que está haciendo riqueza y generando empleo sobrepasen las dificultades que se le generan por distintos motivos. Entre ellos, en ese minuto se puede haber visto como una dificultad el tema tributario. Pero ojo que el argumento es totalmente a la inversa y tiene que ver mucho con el proceso con el cual se ha desarrollado toda esta discusión.
Ahora, ese proceso, y eso de la inversa que tú estás diciendo, es cierto, pero fue una vez que se aprobó y se hizo el gran consenso y se aprobó la reforma. Mientras se discutía, sí hubo desconfianza.
Puede ser, pero si el argumento es Chile creció al 10% después de que se aprobó la reforma, obviamente la sensación de tranquilidad que había de tus contrapartes era absolutamente distinta a la que probablemente se va a generar de aquí en adelante, porque este es el principio.
Y el segundo argumento que también se esboza es que primero se decía que no se necesitaba una reforma tributaria, o cuando se hablaba de reforma tributaria en realidad eran ajustes tributarios como los que se hicieron durante el gobierno de Sebastián Piñera, que recaudó la última, era para recaudar 1.000 millones de dólares.
Reforma macetero.
Claro, lo que era, no era una reforma sino era un ajuste. Y el argumento que te dicen es que ellos dicen, en ese momento Sebastián Piñera era gobierno, no encontró, porque de hecho el senador Larraín, de la UDI, propuso una reforma tributaria alternativa que recaudaba 3.000 millones de dólares y le dijeron que no podía ser. Y ahora, a raíz de que se ha instalado esta reforma, el ministro Felipe Larraín, el ex ministro de Hacienda, ha propuesto, no sé si
una alternativa.
Una alternativa que recauda 6.000 millones de dólares. Por lo tanto, mucho más de lo que de la reforma que se hizo durante el gobierno de Piñera, y mucho más que incluso la que propuso el senador Larraín en su minuto, que fue desechada. Por lo tanto, te dicen, acá, desde quienes están defendiendo esta reforma, te dicen, acá hay un tema también de desconfianza frente a los argumentos de la oposición actual, ya que si ellos no hubiesen tirado, dicen, esta tremenda batería de reformas, no se hubiese impuesto el diagnóstico común de que se necesita una reforma tributaria profunda.
Sí, yo creo que el diagnóstico
es que después de esta discusión
que dicen, lo discute
Hoy día,
sí.
Sí, hace un año o 2 años atrás.
Tú dices
atrás,
que la discusión ha sido buena.
En ese sentido,
está bien.
Te estoy comentando los argumentos que en el fondo se instalan de fondo y de profundidad para debatir ambos puntos de vista.
Yo creo que en la medida que exista un buen proyecto de educación, que no es el proyecto que se lleva la gran tajada del león aquí, no, pero lo que se conoce no es bueno. Pregúntale a cualquier experto de educación del mundo si la educación financiar la gratuidad de la educación universitaria es el mejor proyecto de educación que podemos hacer, que sería 5.200 de los 8.200 millones. Partimos no con el pie izquierdo, sino que nos caemos de la cama y por el lado izquierdo. Pero si hubiese un buen proyecto de educación razonable que aumente la productividad de los chilenos y la capacidad de generar riqueza de los chilenos, de todos y cada uno de los chilenos, obviamente vale la pena hacerlo. Si al final en la discusión en la época sobraba la plata del cobre, que sobró, ya no sobra tanto, decían, oye, si no hay proyecto, devuelva la plata, entreguenla como transferencia directa. Yo creo que o sea, se tiene que hacer la pega, hacer un buen proyecto, pero bajo esa lógica es como súper detalle, o sea, sin ningún detalle. Yo no te puedo proponer, mira, vamos a ser todos felices y regodemos plata, pero vamos a algún nivel de concreción de la idea.
Bueno, eso es lo que se pretende ver en las próximas semanas, después de que ahora se apruebe en la Cámara de Diputados,
en la Cámara Alta.
Se aprueba sí o sea, porque tienen los votos, acuérdate que esto es por mayoría simple, necesitan 61 votos, y entre los que tiene la nueva mayoría, más los independientes pro nueva mayoría, les da 71.
Es una lógica de pseudo matonaje aquí, porque el que levanta la mano y disiente en alguna medida lo van a catalogar de traidor, y eso no puede ser.
Sí. Y quienes eso habían disentido en su minuto.
El papel que tiene el poder legislativo en cualquier democracia.
Y quienes habían disentido en su minuto, que era la democracia cristiana, fueron incorporadas las indicaciones que ellos presentaron. Sí, y ahora, ayer, Pablo Lorenzini.
Un grupo de presión.
Bueno, ayer Pablo Lorenzini dijo que iban a votar en bloque. Así es que vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Bien dramático. Porque hay varios meses más de discusión. Si no nos olvidemos que ahora pasa, una vez que se apruebe en el Senado, pasa de nuevo, o sea, en la Cámara, pasa de nuevo al Senado y probablemente pase a otro trámite constitucional, que es que vuelva, una vez que salga de las comisiones del Senado, vuelva luego a la Cámara para volver al Senado.
Así es.
Así que queda todavía un par de meses.
Sí, sí queda. Lo creo, el papel de la Cámara de Diputados ha sido bastante triste. En términos de la calidad que agrega el debate, es súper malo, triste.
1:44 PM. Empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada.
Ya como que nos comimos cuánto rato, la mitad del programa.
Bueno, pero si vamos a estar conversando,
es que
igual
no
el día
hemos tenido la oportunidad de conversar mucho entre nosotros dos.
No.
Por lo menos al aire.
Tu equipo de trabajo mejor conectado con los nuevos planes de 5 líneas Mi Empresa Smartphone de Entel Empresas, y entrégale a tu pyme más gigas y minutos para que sea más pro. Contrátalos llamando al 600-3600-030 en Entel Empresas. Y en Banco Penta, todo el esfuerzo de sus ejecutivos está enfocado en entregarles el mejor servicio. Visiten www.bancopenta.cl y pidan la visita de un ejecutivo. Y muchos ya conocen, y los que no conocen, conozcan el servicio parte de pago de Almagro, donde compran y reciben tu propiedad a cambio de un moderno departamento Almagro. Infórmense más en almagro.cl. Y cuando elijas un banco, sigue el ejemplo de Jorge Sampaoli, quien siempre elige trabajar con personas que compartan la misma pasión por las ideas. Así eligió desde el 2011 el Santander con sus tarjetas de crédito y cuenta corriente. Gonzalo, se nos olvidó en todo esto ver cómo está la bolsa chilena. Primero partamos. En la mañana hubo un analista de cobre, el cual sostuvo que de acá al 2017 el cobre iba a estar bajo los $3 la libra.
Claro, así nomás. Dijo 2.80 el 2015 y el 2016 también, con una recuperación hacia el 2017. No recuerdo el nombre, estuvo acá con nosotros, Heimlich, de hecho, conversando con
nombre,
vino una niña australiana muy muy capaz la otra vez, y él también participó de la discusión. Y el consenso de ellos dos, pues, en fondo representan la misma compañía, es que entran muchos proyectos a producción ahora. Si bien la demanda de cobre sigue creciendo del orden de 4% al año en promedio,
la oferta va a crecer.
Okay. La oferta también va a crecer más ahora, 2015-2016, se va a generar una diferencia y un exceso de oferta.
Va a haber mucha inversión.
Hubo mucha inversión.
Yeah.
Y por lo tanto esos proyectos maduraron, pero no solamente en Chile, sino que más que nada en el resto del mundo. Perú, por ejemplo, un gran competidor, que han elegido muchas mineras por el tema energético, por el tema de los impuestos, etcétera. Y probablemente lo van a seguir haciendo, si sigue siendo este el ambiente para hacer negocio. Y entra esa oferta y por lo tanto los precios se van a deprimir a niveles de 2,8 a contar del tercer trimestre de este año, tirando para la última cola del año.
Eso tampoco es una muy buena noticia.
No es una muy buena noticia porque Chile. Estamos planificando de nuevo como si las cosas fueran estables permanentemente, y sabemos que no lo son así. Sabemos que no lo son.
Oye, y esto, bueno, el dólar se echó para atrás nuevamente, cayó
0.5, cayó 0.5%, 548.5.
Bastante bajo, o sea, rompió la barrera a los 550.
Rompió la barrera a los 550, exactamente. Y esto tiene que ver sobre todo con lo que pasó con los datos de inflación, ¿no es cierto?
Que están, y esperando la reunión de política monetaria este jueves.
Claro. La decisión no está fácil.
No. Oye, y el IPSA está subiendo, ¿no es cierto?
Subiendo un poquito, 0.26% arriba, con la mayor alza SAM, CFR, de los dos de los 2.5% arriba. Endesa 1.54, Entel 1.52, Invercap 1.45, Antar 1.37, Enersis, que pagó dividendo ayer, 1% arriba, Habitat 0.96. Y las mayores bajas, Molimet con un 7.43%
de buena caída. Baja.
Buena caída, sí. Yo no sé si tendrá que ver algo esto con una empresa que invirtió en Molimet, que se llama Molicorp, que tuvo una gran caída a final de la semana pasada por reporte de utilidades en Estados Unidos. Norte Grande 3.3%, Multifood 3.01%, Besalco 2% abajo, CGE 1.99%, FASA 1.86%, todavía hace transeso, Forus 1.7%, Vapores 1.58%, Andina B 1.18%, Salfacorp 1.17%, todo en rojo. Mientras que el cobre, que tú comentabas, el futuro se está transando a 3.14%, con una caída de 0.59%.
Vamos a conversar hoy día con Sebastián Valdivieso, trader de Pentamarkets. Antes quiero comentar una sola noticia que yo creo que va a ser bien importante, que el ministro de Energía, Máximo Pacheco, confirmó que este jueves a las 10:30 de la mañana la presidenta Michelle Bachelet presentará en La Moneda la agenda de energía que impulsará el gobierno. Dice, me encantaría que se reconociera que se ha hecho un gran trabajo de discusión, de escuchar a distintos actores, dijo el ministro Pacheco. Muchos están diciendo que ya que el corazón de la reforma no se va a discutir, lo que comentábamos antes, hay un par de, entre comillas, dulces que se les van a dar a cambio al empresariado. Y uno de esos es esta agenda energética que dicen, no la conozco, pero que se viene potente. Lo mismo que pronto también se va a entregar una agenda de productividad que al parecer también se está comentando y se está ya negociando entre el Ministerio de Hacienda y la CPC.
Bien activo el gobierno, ¿eh? En ese sentido, como que hace palidecer al gobierno, o sea, Sebastián Piñera, que curiosamente con lo ejecutivo que es y con lo gran administrador que es, parece comparado con esto un gobierno que le faltó mucha agenda. No sé si habrá sido el terremoto, en parte, que se comió los primeros meses del gobierno Piñera, pero parece...
Agenda, tú dices, como esto, como agenda energética, o sea, en el fondo, agenda de crecimiento, agenda competitividad.
En cada tema hay una columna vertebral muy potente que no se veía ahí, ¿eh? Se veía como una cosa un poco más improvisada. Se subieron, se montaron, había que montarse en el gobierno, eran otros los desafíos también. Había que reestructurar los cuadros técnicos, etcétera, pero se vio un poquito más sin hueso, no sé si sin carne, sin hueso.
Sin algo tan estructural, dices tú.
¿Te pasa eso?
Me pasa, yo creo que en todo caso en ese momento también hubo que apagar mucho.
Sí, el tema de la reconstrucción era...
No, aparte de la reconstrucción, en general... yo creo que a Piñera le costó mucho al expresidente Piñera de irse ganando la confianza de los distintos sectores, obviamente no gubernamentales, sino que de los distintos grupos sociales. Entonces ahí yo creo que también era más bien difícil generar diálogos.
Pero en la medida que te presentáis con una cosa muy concreta, también es más fácil ordenar la discusión, ¿eh? Pero bueno,
vamos a ver esta agenda que se presenta este jueves. Ustedes
sí,
vayan...
Muy importante.
A Brooks Brothers, a cualquiera de sus cuatro tiendas en Santiago y también en Concepción, para conocer la nueva colección de otoño e invierno en esta elegante y gran tienda norteamericana. ¿Y cuál es el secreto de una buena jubilación? Me preguntó una buena amiga y antes de que yo respondiera me dijo, Habitat me explicó y yo entendí que para tener un futuro mejor hay que ahorrar desde hoy. Marqués de Casa Concha, de Concha y Toro, es el vino que debe estar en la mesa de ustedes. No lo decimos solo nosotros, sino que también reconocimientos nacionales e internacionales. Vamos a conversar entonces, como les decíamos, con Sebastián Valdivieso, trader de Penta Markets. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes.
Hola, Marlene. Hola, Gonzalo.
Hola, Sebastián. ¿Cómo estás?
Bien, Sebastián, estamos viendo el Standard & Poor's en máximo, estamos viendo lo mismo el Dow Jones en máximo, estamos viendo el DAX alemán en máximo, y muchos esperan, como es lógico, una corrección. ¿Se viene o todavía apostamos las fichas en esos distintos índices?
Yo creo que por ahora el mercado va a seguir la tendencia que mantiene, sin correcciones, salvo que hubiese algún evento importante, como el caso de una dimensión geopolítica, como por ejemplo el tema de Rusia, que pudiese agravarse o pudiese seguir escalando. Yo creo que eso es lo único que por ahora se ve en el horizonte que podría generar una toma de utilidades y una búsqueda de refugio, porque claro, cuando el mercado está en los máximos históricos también, cada vez menos inversionistas están entusiasmados por comprar, nadie quiere comprar, entre comillas, en la punta, y por lo tanto de a poco se van poniendo más cautelosos los inversionistas, y eventualmente, si es que, como decía antes, si hubiese por ejemplo un gatillante de carácter geopolítico, entonces podría haber una toma de utilidades significativa. Sin embargo, hemos visto que Rusia, si bien ha contribuido precisamente a escalar la crisis, ahora último ha cambiado el tono de su discurso. Putin ha moderado las declaraciones, y eso probablemente se está dando porque Rusia, por un lado, está entrando en una recesión. Sí. Y creo que ellos están viendo ya más con números en la mano que no están en condiciones realmente de, por un lado, entrar en un conflicto, un potencial conflicto bélico, y dos, de asumir las sanciones que podrían imponerle Estados Unidos y el resto de la Unión Europea a Rusia, porque Rusia es un país principalmente exportador, y sus principales, comillas, clientes son los países europeos, precisamente. Entonces, si es que se aplicaran sanciones, ya las sanciones que le han aplicado impactan en su economía de una manera, pero sin embargo, si se aplican más sanciones a Rusia, le podría terminar impactando fuertemente, y eso en un contexto de una economía que está entrando en una recesión no es conveniente, y por lo tanto pareciera que esta crisis no va a seguir escalando por ahora, y si eso es así, entonces el mercado no va a tener una toma de utilidad y va a seguir al alza.
Uh-huh. Sebastián, se habla, tú, el único riesgo que ves es este que estamos comentando ahora de Ucrania, porque se habla también de eventuales nuevas burbujas en Estados Unidos que de reventar afectarían fuertemente estos índices, por lo tanto, ¿hay algo de eso también en los riesgos que uno tiene que tener en cuenta?
De todas maneras, lo que pasa es que, lo que hemos hablado tantas veces, se han aplicado programas de estímulo muy importantes y sin precedentes en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, sino que en Japón, en el resto del mundo desarrollado, en Europa se están desarrollando, están con tasas en mínimo histórico, y eso en consecuencia está de alguna manera generando una inflación en los precios de los activos, es decir, está llevando a que los inversionistas vayan gradualmente comprando, vayan asumiendo más riesgo por encontrar plata barata, digamos, en todas partes, y eso está sin duda que inflando una burbuja. El punto es que cuándo puede estallar esa burbuja no lo sabemos, y eventualmente podría seguir subiendo 5 años más, y en 5 años más, cuando se desplome, ahí van a decir, era una burbuja. Sí, por supuesto, pero el punto es que la burbuja siempre va a ser, antes de que estalle, va a ser un bull market, como se llama, es decir, un rally, y ese rally eventualmente puede durar muchos años, y por lo tanto apostar a que esto va a estallar así ahora, creo que es riesgoso, porque si tú estás corto, puedes tener una pérdida muy significativa si esto sigue subiendo por 2 o 3 años más, o 5, y no solamente si estás corto pierdes, sino que además también si es que estás constantemente escéptico, también te puedes perder el rally. Lo que sí es claro, yo creo, es que en un momento, en un futuro, nos vamos a encontrar con una toma de utilidades muy significativa, muy grande, y que va a venir va a estar en gran parte explicado porque los programas de estímulo en un momento van a terminar. Los programas de estímulo en Estados Unidos ya están retrocediendo, pero en otras partes del mundo todavía falta que retrocedan. En Japón no lo ha hecho, y en Europa se está precisamente hablando ahora de que el Bundesbank, el Banco Central de Alemania, está apoyando al Banco Central Europeo en una potencial toma de medidas.
No están viendo riesgo inflacionario.
Exactamente. Sí. Y entonces están apoyando cosas que no habían hecho por años, uh-huh. Que es apoyar al Banco Central Europeo en la posible toma de medidas no convencionales. Entonces, eventualmente, lo que está viendo el mercado en el mundo en general es que la plata barata y las inyecciones de liquidez van a seguir por un tiempo. Sin embargo, eso va a terminar en algún momento, a lo mejor 5 años más, y en ese momento creo que sí va a venir una toma de utilidades muy importante, y ahí probablemente digamos, sí, hubo una inflación de los precios de los activos importante y está estallando una burbuja, pero como decía, hasta que no estalle va a ser un bull market.
Ahora, es interesante el ejercicio de Europa, porque como la historia tiende a repetirse, y se podría hacer un paralelo bastante bueno entre lo que ha ocurrido en Europa y en Estados Unidos con un desfase un par de años. Los europeos estarían tomando medidas no convencionales, tal como las tomó en Nike, debe ser el 2010, las primeras.
No, 2009.
O 2009, no, no sé cuándo partió el Q1.
No, habría que, habría el 2009, que buscar. El 2009, sí.
Pero después fue tomando sucesivas medidas y los mercados reaccionaron al alza fuerte. Y estamos como terminando el ciclo americano, sin embargo el ciclo europeo podría estar en una, más bien una partida que en un final. ¿Crees tú que hay una oportunidad ahí?
Sí, de todas maneras, si esto se concreta, y esto hay que verlo ahora. Mira, a partir los primeros días de junio el Banco Central Europeo hace su proyección para la inflación de aquí al año 2016. Esa proyección de la inflación que haga el Banco Central Europeo va a ser determinante en si es que finalmente deciden tomar medidas de estímulo no convencionales o no, dado que ahora tienen el apoyo del Bundesbank. Si es que esas proyecciones de inflación son bajas y perfectamente podrían serlo por las condiciones macro en Europa, que si bien ya no son tan malas como hace algunos años, siguen siendo complejas. Y entonces, eventualmente, las expectativas de inflación del Banco Central Europeo podrían ser relativamente bajas. Si eso es así, y tienen el apoyo del Bundesbank, como antes no lo tenían, eventualmente Draghi podría, y el Banco Central Europeo podría tomar la decisión de aplicar medidas no convencionales. Y si eso fuera así, para los mercados accionarios sobre todo, va a ser importante. Y yo creo que sí, eventualmente van a seguir subiendo bastante más.
Pero es que, Sebastián,
las bolsas.
Hay una diferencia grande entre lo que ocurrió en Estados Unidos en el 2009 cuando se partió con estas medidas no convencionales y lo que va a pasar ahora en Europa, en el sentido de que en ese minuto, en el 2009, tanto el Dow Jones como el Standard & Poor's, los índices americanos estaban en el Wall Street, estaban bajos, en mínimo. Sí. Y en este momento estamos hablando precisamente de un DAX alemán, por ejemplo, en sus máximos históricos. Entonces, ¿cómo se conjuga eso a nivel accionario si uno tiene que tomar posición con estas medidas no convencionales eventuales?
Lo que pasa es que, claro, hay un desfase, pero el hecho de que ahora esté en máximo y es verdad esa observación que haces tú, que en ese tiempo estaba en mínimo cuando empezaron, es decir, la Fed, entre comillas, tuvo un super timing para el mercado en términos accionarios, digamos, entró con un programa de estímulo justo para aguantar un poco este derrumbe que se estaba dando en el mercado, en los mercados financieros en general y en la economía. Y el Banco Central Europeo está entrando después, pero lo que pasa es que en la bolsa uno tiende a pensar cuando algo cayó mucho tiene que subir y cuando algo subió mucho tiene que caer. Y no es tan así, claramente no es tan mecánico y no es tan fácil. Cuando algo subió mucho y está en el máximo histórico y se aplica un programa de estímulo adicional significativo en una región importante como es Europa, perfectamente podría seguir subiendo mucho más. Si tú miras distintas épocas de la historia, pero supongamos los años 90, el S&P 500 subió prácticamente toda la década sin muchas pausas, y eso perfectamente podría pasar ahora apoyado al programa de estímulo alrededor del mundo, porque hay que tener en cuenta otra cosa: la Reserva Federal está retirando el programa de estímulo, pero en cada reunión de política monetaria Janet Yellen se está encargando de decir que estas medidas van a ir acomodándose de acuerdo a cómo sigan los datos. Es decir, eventualmente está diciendo aquí la única manera que nosotros retiremos esto es que la economía realmente se recupere. Si es que vemos titubeos, entonces nosotros vamos a volver a inyectar o vamos a volver a ajustar el programa de estímulo. Entonces están diciendo la plata va a seguir ahí hasta que no veamos números reales, sólidos. Uh-huh. Y por lo tanto, entonces el mercado y los inversionistas van tomando más riesgos, van tomando más confianza y diciendo, bueno, sigamos comprando. Por lo tanto, ante tu pregunta, si es que ahora no será porque el máximo está, los mercados europeos están en el máximo, no será una situación distinta en términos de si hay que comprar o no. Yo creo que no, perfectamente puede seguir subiendo 5 años más, si es que los programas de estímulo, y como decía Gonzalo, a lo mejor estamos empezando un nuevo ciclo de programa de estímulo en Europa. Y si fuera así, perfectamente el rally va a continuar al menos 1 año, 2 años, 3 años más.
Uh-huh. Vamos a partir un nuevo normal para la bolsa europea, entonces.
Claro.
Muy bien, Sebastián, muchas gracias por esta conversación.
Chao, estén bien.
Que estés bien. Conversamos entonces con Sebastián Valdivieso, trader de Penta Markets. Conversamos principalmente sobre los índices internacionales, específicamente Wall Street y Alemania, principalmente en Europa, y sus máximos históricos y cómo se viene la cosa para los próximos años. Por fin llegó a Chile el nuevo Porsche Macan, un automóvil de última generación de performance incomparable y poseedor de las características únicas. Por ejemplo, el Porsche Macan Turbo cuenta con 400 caballos de fuerza y se demora solo 4,2 segundos en alcanzar los 100 kilómetros por hora. Simplemente extraordinario. Vayan a verlo en el Porsche Center de Santiago, en la DESA, en la avenida José Alcalde Delano. Y las noticias se renuevan constantemente. Renuévate tú también porque Rotary Kraus Renovarse está de moda. Por solo 49.900 pesos, llévate unos marcos de marca más cristales, todo esto en Rotary Kraus. Y si quieren participar del mundo de las inversiones, háganlo a través de pentamarkets.com. ahí pueden tomar posición en más de 4.000 instrumentos financieros en el mundo
y tornar en realidad todo este razonamiento, además,
claro, poderlo aplicar. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Muchas gracias por habernos acompañado. Los dejamos ahora con Bárbara Espejo y sus momentos notables. Y cerca de las 6 de la tarde yo les cuento cómo cierran finalmente los mercados. Muchas gracias.
Muchas gracias.